Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es Viernes Santo y como antes nos contaban desde Jerusalén, se están celebrando los oficios que recuerdan la muerte de Jesús. Como ha sucedido otras veces, los cristianos de Gaza, la zona que está en el Mediterráneo, la franja que está al lado del Mediterráneo, donde viven 2 millones de personas en condiciones tremendas, una de las peores situaciones humanitarias en el mundo, esos cristianos no han podido ir hasta Jerusalén, que está a menos de una hora en coche, para poder participar en las celebraciones. Viven esos pocos cristianos, son menos de 1000, confinados de por vida, como el resto de los que viven en Gaza. La vida es muy difícil, el bloqueo de Israel les impide, ya digo, salir, y además tienen la dificultad de estar bajo un gobierno de Hamas, que es un gobierno islamista. Pues ahí en la franja de Gaza hay una cristiana que es Sahila Tariz, es una mujer increíble con una gran fuerza, que está al frente de un hospital, del Al-Hari Arab Hospital, un pequeño hospital cristiano que da servicio a todo el mundo. Ya antes del COVID, este hospital vivía una situación muy difícil y ahora tiene que combatir con el virus sin apenas medios. Hace un mes las vacunas empezaron a llegar, vacunas de procedencia rusa, pero llegan a contagotas. Sahila sigue al pie del cañón en esta situación. Me considero sucesora de los primeros seguidores de Jesucristo. Todavía sigo siéndolo. Estoy muy orgullosa de ser cristiana y de ser una persona que sirve en un hospital misionero a todo el mundo. Porque Jesús vino para todo el mundo. Sahila tiene numerosos contactos internacionales, pero no ha querido marcharse de Gaza. Para ella es una cuestión de fe. Esta es mi tierra. ¿Por qué tengo que irme? No tengo miedo de nada porque soy una buena creyente. Mi vida y mi muerte, dice, no están en manos de nadie. Están en las manos de Dios. A Sahila la conocí en ese pequeño hospital, hablando con los médicos, hablando con todo el mundo. La mayoría de las personas que van a ese hospital, claro, son musulmanas. Ahora Sahila está desviviéndose e insiste en que se queda, porque de lo único que dice tener miedo es de que cuando Jesús vuelva no queden cristianos en Tierra Santa para recibirlo.
If everybody will leave, I'm afraid when Jesus Christ come back, he will never find anybody to receiving him here.
Si todo el mundo se va, de lo que tengo miedo es que de que cuando Jesús vuelva no haya nadie para recibirlo. Sahila se queda en Gaza, ya digo, en una zona que vive una situación humanitaria terrible, en muy pocas horas de electricidad al día. La pandemia ha sido especialmente dura. Y como acabamos de escuchar, se queda porque quiere servir, porque quiere ayudar. Es muy importante la presencia de los cristianos en esa parte del mundo donde hay conflictos continuamente, porque son un signo de paz, porque como Sahila sirven a todos. En este caso lo hace atendiendo a los que necesitan atención hospitalaria. Sahila se queda porque dice que cuando vuelva Jesús es necesario que haya cristianos en Tierra Santa. Esperemos que los cristianos de Gaza, que ya son un puñadito, no tengan que marcharse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que España ha prorrogado la cuarentena obligatoria para los pasajeros que provengan de Brasil, Perú y Colombia, así como de 9 países de África, con el fin de evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. Pascual Claramonte.
La medida estará en vigor al menos hasta el 19 de abril. Las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto de esos 3 países sudamericanos, o desde Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia o Zimbabue, deberán guardar una cuarentena durante los 10 días siguientes a su llegada, aunque se podrá suspender a partir del 7º día si se realiza una prueba y dan negativo. Durante el periodo, las personas que lleguen a España desde esos países deberán permanecer en su domicilio o alojamiento y limitarán los accesos a terceras personas. También tendrán que restringir sus desplazamientos a lo imprescindible, adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, asistencia a centros de salud o causas de fuerza mayor.
Y en muchos países se han habilitado espacios peculiares para vacunar masivamente contra el COVID-19, aunque pocos tan especiales como la Catedral de Salisbury, donde mientras recibes la vacuna puedes disfrutar de la música de su órgano centenario en directo. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Más de 25.000 británicos se han vacunado en esta catedral construida hace 800 años, cuyo órgano es casi tan famoso como la Magna Carta que allí se custodia. Las imágenes de este insólito centro de vacunación han dado la vuelta al mundo, pero ahora además tenemos el sonido ambiente y un CD con las 16 piezas musicales seleccionadas por los sanitarios. Se interpretaban en directo allí mismo. Todo lo recaudado será destinado al Sistema Nacional de Salud.
Pues seguro que con el acompañamiento de esta música el pinchazo duele menos. Y la Guardia Civil está acostumbrada a recibir todo tipo de llamadas, pero pocas tan especiales como la que les hizo una mujer de Acañiza, en Pontevedra, que pidió ayuda para llegar a su trabajo por sentirse indispuesta tras haber bebido más de la cuenta. Maribel Sánchez.
Tras el aviso, una patrulla de la Guardia Civil de Oporriño localizó al vehículo estacionado en el arcén de la autovía en el municipio de Acañiza. La mujer estaba dentro del coche y ratificó a los agentes que había llamado al 112 solicitando ayuda para llegar a su trabajo en Vigo, ya que no se encontraba bien. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, se comprobó que cuadruplicaba la tasa máxima. Tras retirar la grúa al coche de la autovía, la conductora fue trasladada al cuartel, donde le notificaron que estaba investigada por un delito contra la seguridad vial, lo que podría suponer una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad y, desde luego, la prohibición de conducir al menos durante un año.
Y ya en los deportes, tras el parón de selecciones, vuelve la lucha por el título liguero. Alejandro Campo.
El primero en jugar será el Real Madrid, que se enfrentará al Eibar este sábado a las 4 y cuarto. Para el partido, el conjunto blanco recupera a Toni Kroos y Álvaro Odriozola. Hazard, pese a haber entrenado con el grupo, se ha quedado fuera de la lista de convocados. El domingo será el turno para el Atleti, que se enfrentará al Sevilla. Y el lunes el Barcelona jugará contra el Valladolid. Y esta noche a las 9, Levante recibe en casa al Huesca, el colista de la competición. Y en segunda división, Almería y Rayo se enfrentan también a las 9. En materia de fichajes, tras la reunión que tuvo el padre de Haaland y su representante con el Barcelona y el Madrid, se espera que continúe la ronda de reuniones con otros equipos europeos. En Inglaterra, Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, ha descartado prácticamente su fichaje.
Con estos precios no vamos a fichar a ningún delantero, lo siento, no vamos a comprar ningún delantero, es imposible, no nos lo podemos permitir, es imposible, así que no va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar, quizás compremos, pero quizás no vayamos a comprar un delantero para la próxima temporada.
En motos, en el primer libre del Gran Premio de Doha, Espargaró ha sido el más rápido, Alex Rins segundo y Viñales tercero. En escasos minutos empiezan los segundos libres en Moto3, los de MotoGP comenzarán a las 7.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es posible que te acuerdes, aquí lo contamos en la tarde, hace unos meses, de las peripecias de un grupo de orcas que atacaban especialmente a veleros y que iban, además, directamente a por un objetivo que solía ser el timón de estos barcos. ¿Te acuerdas de ese grupo de orcas que llamaron las Gladys? Pues parece que han vuelto.
Ahí está. Get off the boat. Le han dado un buen golpe al timón, ¿eh? Mira, ahí está.
Las orcas, tío. Está aquí, quiere darle al timón. ¡Ey! Agárrense porque nos puede dar un buen golpe. ¡Buah! ¡Che! ¡Get off the boat!
Pues han vuelto los ataques de las orcas en aguas españolas. Se las esperaba para mayo, pero ya se han hecho notar en el estrecho de Gibraltar, donde se han producido, como vemos y como escuchamos, algunos encontronazos ya con barcos de recreo. Uno de ellos ha sido el velero Serena IV, a quien les pilló de madrugada.
Ya viene otra vez, ¿le va a dar?
Sí, le da.
Sí, le está dando otra vez. Madre mía. Están las dos, están las dos. Más inteligentes estos bichos. Cuidado, el macho este, tío.
Es grande.
Sí, es muy grande. Mira, ya está sacando, ya sale espuma del timón. Mira, el timón. Antes no se ha perdido el timón. Vienen otra vez, aquí viene otra vez. Y sigue ahí dándole, ¿qué quiere? Ahora son tres. Hemos perdido el timón.
Hemos perdido el timón, sí, el Serena IV perdió el timón, otra vez atacando el timón, pero es verdad que lograron llegar a Tarifa, donde han estado varios días esperando a que el tiempo mejorase para poder ir a un puerto donde se lo pudieran arreglar. Hoy los tripulantes de ese velero se encuentran en Ceuta. Román Suárez Ramírez es uno de ellos. Hola, Román, buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes. Felicidades por el programa, ante todo.
Gracias. Bueno, me imagino que estáis todos bien, pero ¿cómo fue? A ver, ¿cómo descubristeis que estabais rodeados de ese grupo de orcas y que estaban atacando el velero?
Pues francamente, la primera impresión fue de asombro porque no sabíamos qué estaba sucediendo en ese momento, hasta que pudimos visualizar físicamente a los cetáceos, pero en principio todo fue un poquito de desorientación porque no sabíamos qué pasaba, que el barco lo levantaban del agua, giraban 360 grados sobre sí mismo, y se tambaleaba a una banda y a otra, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo, ciertamente.
Porque
esa fue la primera impresión.
Fue de madrugada, además, o sea, que no teníais mucha visibilidad, ¿o no? ¿O sí?
Ninguna, íbamos navegando, claro. Y visibilidad no hay en el mar, ninguna.
Claro, y de repente notabais que algo movía el barco. ¿Cuándo sospechasteis que eran orcas?
Pues cuando las pudimos ver justo debajo del barco.
Uh-huh. Y claro, no sé, en ese momento, Román, si era la primera vez que te pasaba, si se siente miedo, ¿no? Y dices, oye, ya hemos oído que se acercan mucho, que incluso atacan, pero no suele pasar nada. No sé, ¿qué sentiste en ese momento?
Bueno, yo en mi experiencia profesional, en 30 años que llevo trabajando, en la vida había tenido conocimiento de un ataque como esto, no conocía nada de este tipo de ataque. Lo desconocía totalmente.
O sea, que no tenías ni idea. ¿Qué hicisteis para intentar ahuyentarlas?
Bueno, pues al principio nos coordinamos, intentamos chillar, intentamos dar palmadas, gritar, golpear el casco para llamar su atención y vimos que nada, ellas no dejaban ni de seguirnos ni de seguir golpeando el casco del velero. O sea, simplemente ellas, su intención era, como tú bien has dicho antes, el timón. Y intentamos, pues por todos los medios, improvisar hasta que sacamos la bengala. Y vimos cómo de momento prestaban atención a la luz.
Ajá.
Y cuando la arrimábamos al agua, se alejaban del velero. Eso fue lo que consiguió, que se alejasen del velero.
Sí, pero creo que estuvieron 45 minutos, ¿no?, rondando el velero, persiguiéndoos, por decirlo de alguna manera.
Sí, exactamente. O sea, abortábamos nuestro plan de viaje, que nos dirigíamos a Madeira, y con el timón roto, que nos dimos cuenta porque flotó la parte que rompieron.
O sea, porque el timón, el timón os lo rompieron. Y todavía siguieron detrás de vosotros, después de romperos el timón.
Exactamente. Ajá. Exactamente.
¿Y cómo conseguisteis llegar a puerto?
Pues con las dificultades de llevar poco gobierno en la embarcación, pero hacía buen tiempo y nos dirigimos al puerto más próximo, que era el puerto de Tarifa. O sea, con el poco gobierno que tenía la embarcación, ayudándonos con lo que es el sistema de la hélice de proa que llevan los veleros, uh-huh, a gobernarla como pudimos y llegar a puerto seguro.
Bueno, llegasteis a Tarifa, allí no pudieron echaros una mano, ahora estáis en Ceuta ya esperando que os arreglen el timón, ¿no?
Sí, ahora sí somos afortunados, el velero ya lo tenemos fuera del agua y estamos esperando que en una primera hora podamos reparar las deficiencias y seguir con nuestro viaje.
Ajá. Porque ¿a dónde ibais? A Madeira, dices, Román.
Sí.
Ajá. Oye, por cierto, que cuando llegasteis a Tarifa, creo que había ahí también un barco estadounidense, el Anyway, que también había sido atacado unos días antes, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, tengo conocimiento y nos explicaron la situación y nos enseñaron un vídeo, pero a este señor o a esta pareja que iba en ese barco le habían atacado por la mañana y ellos iban en otras condiciones de navegación. Ellos iban a vela y sin motor y era a primera hora de la mañana. O sea, la madrugada del día anterior creo que fue.
Oye, Román, dices que llevas 30 años navegando y nunca te habías encontrado con un grupo de orcas, que al final, por lo que se oye, en el vídeo que grabasteis, ¿eran tres o eran más?
De momento, nosotros solo vimos a tres.
A tres.
O sea, bueno, por lo menos identificamos a una que iba, otra que venía, o las tres que estaban justo al lado del velero.
¿Iban a por el
que
timón?
Si hubiesen más de tres, pues no te lo puedo...
Ya. Identificar, identificasteis a tres. Bueno, intentasteis ahuyentarlas, me dices, como pudisteis, con gritos, con palmadas, con las bengalas. Bueno, yo no sé, claro, como es la primera vez que os pasaba, si sabíais lo que teníais que hacer o no. Pero mira, voy a saludar y espera, si quieres, Román, y aguantas un poco y así lo escuchas tú también, pero para que todos los oyentes lo sepan, voy a saludar a Aurelio Morales Argaiz, es capitán de barco y también es guía en la empresa Marina Blue, dedicada al avistamiento de cetáceos en la zona del estrecho. Hola, Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Las orcas se espantan, por decirlo así, con palmadas, gritos o bengalas?
No lo creo. No es así.
Hay una cosa
primero que me gustaría recalcar, quizás, que he estado escuchando aquí, no por ponerme a favor ni en contra. La palabra ataque la he escuchado varias veces cuando hemos empezado aquí, ¿no? Cuando hay un ataque, posiblemente hay una muerte después, ¿no? Entonces, la palabra ataque me parece quizás demasiado fuerte, ¿no?
No te gusta, ¿verdad?
Es cierto que... no me gusta. Es que si buscamos la palabra ataque en el Real Diccionario de la Academia Española, pues la definición es otra, ¿no? Lo que pasa que es normal, hay que ponerse también en el lugar de la persona que tiene un encuentro con un grupo de orcas, ¿no? O sea, se produce una interacción entre la orca y un velero y eso pues muchas veces no se da o no se ha dado. Y es normal pues que haya miedo, que haya susto, ¿no? Y quizás por eso se está estudiando ahora pues este comportamiento, ¿no? Esta interacción que se está produciendo con los veleros, ¿no? Evidentemente con palmadas no se asusta a un animal y ellos no se van a asustar ni con bengalas ni con nada de esto, ¿no?
¿Qué es lo mejor cuando se avistan orcas cerca y ves que viene hacia tu barco, hacia tu velero? ¿Qué es lo que habría que hacer entonces, Aurelio?
Mira, nosotros este comportamiento o esta interacción que tienen las orcas con los veleros, nosotros tenemos un barco a motor, ¿no? Pero es un comportamiento que hemos vivido en repetidas ocasiones desde hace muchos años. O sea, se produce una interacción entre la orca y el barco y el comportamiento de la orca es el mismo o muy similar al que se produce en los veleros. Es decir, la orca se pone debajo del casco, navega muy pegada al timón y... navega muy pegada al timón y es un comportamiento que es muy habitual, ¿no? Entonces, la primera recomendación, y también es la recomendación que están dando los científicos, y de hecho nosotros lo hemos comprobado y es verdad que funciona, es parar completamente el barco. Es decir, ajá, hay que bajar la velocidad del barco, hay que parar el timón, dejar el ajá timón a la vía, y en el caso de un velero que vaya navegando a vela, pues la vela tiene que ser arriada. La única ajá manera de que las orcas pierdan el interés por la embarcación es parar el barco por completo. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la primera medida que hay que tomar. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo hemos comprobado en montones de ocasiones, nos ha pasado a nosotros, hemos parado el barco por completo y las orcas pierden totalmente el interés por el barco.
Ah, pues mira qué interesante esto. O sea, que lo que habéis comprobado que funciona es eso, parar completamente el barco. Lo que pasa es que, claro, si es la primera vez que te pasa, no sabes muy bien cómo actuar y encima con los nervios uno lo que quiere es huir. Y normalmente lo que se hace es todo lo contrario, ¿no? Darle más velocidad si se puede.
Para eso también estáis vosotros los medios, claro, ¿no? Para divulgar, claro, esta información para que llegue pues al mayor número de personas
esto,
posible,
sí,
¿no?
Entonces, oye, pues, Aurelio, bueno, y la pregunta que os hacemos a los expertos siempre, ¿por qué van al timón? ¿Hay alguna explicación?
Se está trabajando en muchas teorías. O sea, nadie no se ha dado ahora con la clave exactamente sobre el tema de estos, digamos, interacciones que se producen con los veleros. Los científicos incluso no han conseguido todavía, pues bueno, el detectar o el saber por qué, ¿no? Nosotros tenemos una teoría al respecto con respecto de las orcas, ¿no? Cuando tú conoces el comportamiento de las orcas, cuando estás viendo muchos años cómo se comportan las orcas, pues bueno, muchas veces te vienen muchas cosas a la cabeza de cómo, pues de eso, de cómo se comportan y demás. Con respecto a los veleros, yo creo que el tema de las orcas, hay una cosa que a nosotros nos parece muy interesante, que es el tema de los estímulos supernormales. O sea, hay un hombre que se llama Nico Tinbergen, que fue premio Nobel en el año 1973 y fue quien acuñó el término de estímulo supernormal tras realizar una serie de investigaciones, ¿no? El ser humano estamos completamente rodeado de estímulos artificiales. O sea, no son estímulos naturales. El simplemente hecho de pintarse los labios para llamar la atención es un estímulo artificial. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Entonces, los animales pues se pueden sentir perfectamente atraídos por el casco del barco, que puede tener perfectamente la forma de, pues, por ejemplo, de un tiburón blanco. Y sabemos todos que se han producido en Sudáfrica ataques de tiburones blancos a orcas, ¿no? Uh-huh. Los tiburones blancos tienen incluso, si nos fijamos en nosotros hoy hemos redactado un artículo referente también a eso, la similitud que hay entre las aletas pectorales del tiburón blanco y muchas de los timones que llevan los veleros, ¿no?
Anda.
Entonces, los veleros, las orcas se pueden sentir atraídas, o sea, se estimulan,
¿sí?
Perfectamente, se pueden sentir atraídas por este tipo de estímulos, ¿no? Entonces, pues a mí, bueno, es simplemente una teoría, pero es una teoría que, bueno, que también hay que tener en cuenta. No digo ni que sea verdad ni que sea mejor. Ahora está en manos también de los científicos, pues, estudiar este comportamiento, pero bueno, como hay ciertas teorías, pero realmente no se sabe exactamente ni se ha dado con la clave, pues nosotros, desde nuestros estudios, nosotros no somos científicos, ¿vale?, pero nos dedicamos
sí.
muchos años a esto, y entonces nosotros hemos llegado a nuestras conclusiones después de trabajar durante 22 años con orcas en el estrecho, ¿no? Entonces, este hombre hablaba del tema de los estímulos,
sí,
¿no?
Nos está escuchando. Sí, nos está escuchando todavía,
de hecho,
Román.
En resumen, este hombre, el Tinbergen, descubrió que sí. era muy fácil diseñar objetos que atraían los instintos más que cualquier objeto natural para el
ya.
que estarían diseñados originalmente.
Y una última cosa, Aurelio, aparte de que, como veo, hay muchas teorías, y esta es una de ellas, por lo que veo, esta de que se puede parecer el velero y sobre todo la constitución a lo que es el tiburón blanco, tú las llamas interacciones. ¿Está habiendo más interacciones en este último año con orcas en las costas españolas y hay algún motivo para ello? Porque las estamos contando más que nunca.
Perdón, es que no te he entendido el principio
sí, que
de la...
Sí,
no,
que
no,
si está
no.
habiendo más interacciones, como tú las llamas, no ataques, interacciones con orcas de barcos en las costas españolas en los últimos meses de lo que ha habido nunca, porque desde luego estamos viendo más casos que nunca.
Bueno, sí es cierto que esto no viene de ahora, esto viene de hace muchísimos años, incluso cuando los noruegos se dedicaban a cazar ballenas. O sea, hay un libro que se llama El libro del mar, de un autor que es Morten Strønke, que él ya hablaba de esto, de la interacción con orcas a embarcaciones, incluso de llegar a volcar barcos, ¿no? Es verdad que en los últimos meses se han producido muchas más interacciones. Bueno, puede ser que haya. De hecho, es curioso que todas las interacciones que se han producido con veleros están motivados. O sea, es un grupo de orcas que se cree, según los científicos, que son orcas jóvenes, ¿vale? Entonces parece que se han enganchado con esto, y es verdad que ha habido un número de interacciones mucho mayor ahora.
Uh-huh.
El motivo, pues bueno, puede ser que se hayan picado con este comportamiento ahora y que esto haya ido a más, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, eso sí. De hecho, ayer mismo hubo otra interacción aquí en, según me ha contado un científico, hubo otra interacción ayer, se produjo aquí en el Estrecho de Gibraltar, pero en este caso fue con una embarcación neumática, no fue con un velero. Y cuando llegaron al puerto parece ser que llegaron también asustados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se ha producido, hay más interacciones ahora de lo normal. Puede ser que las orcas se hayan calentado con este tipo de comportamiento y cada vez que encuentren un velero, pues van a tener esta reacción, ¿no?
Oye, pues eso no es muy tranquilizador de todas formas, pero en fin, ya sabemos por lo menos lo que hay que hacer, ¿eh? No acelerar, sino todo lo contrario. Parece que lo que funciona, según tú nos cuentas, y lo tenéis comprobado, dices, al menos, es parar completamente. Otra cosa es que tengamos
la
sangre...
Embarcación para que
parar
la
embarcación.
Pierda el interés. Totalmente.
Otra cosa es que tengamos la sangre fría para hacerlo. Aurelio Morales Sargaiz, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
No sé si Román, que es el que ha vivido, ¿no?, esa interacción, ha estado escuchando todo lo que decía o lo que nos contaba Aurelio. ¿Tú crees que en esos momentos se tiene la sangre fría como para decir vamos a parar el barco?
Pilar, perdona. Mira, dos cosillas. Me gustaría pasarte también al testimonio del armador del velero, si puedes o si tienes tiempo, y sobre todo decirte que, con mi mayor respeto, que a este señor no comparto. Sobre todo es que no le puedo dar veracidad, porque los estudios son suposiciones y lo que no hay es nada que sea redactado y que sea oficial. O sea, si quieres te puedo pasar con el armador Sergio Roman y te puedo explicar también él cómo lo vivió, y para que tengáis más detallado y tengáis un poquito más de conocimiento. Sería también bastante positivo, si te
parece.
Bueno,
ya no tenemos tiempo, pero vengo, saludo también a Sergio en un momento, si lo tienes justo al lado. Esto no se trata de una polémica entre unos y otros, esto se trata de averiguar, pues efectivamente, qué está pasando y por qué, si podemos. Pero está claro que hay varias teorías y que efectivamente los expertos no se ponen de acuerdo, nada más que eso, y es lo que estamos intentando recabar. Sergio, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, estamos de acuerdo en eso que dice, que no hay que crear polémica. Solo te digo que hay que vivirlo, ¿vale? No vamos a llevar la contra de los científicos, porque para eso son científicos. Simplemente decirte un par de cosas. Atacar en la RAE, como Aurelio ha comentado, definición, acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva. Acción de atacar, perjudicar o destruir. Nosotros estábamos ahí, hemos vivido esa experiencia en nuestra vida, y hemos reaccionado de la forma que buenamente se nos ha ocurrido que podría ser posible. Como tú comentabas antes, lo de Niue, iba una pareja, ella abajo en el camarote llorando, y él no hizo nada, simplemente grabar un vídeo, ¿vale? Le arrancaron el timón de cuajo y le abrieron una vía de agua porque le estaban dando su orza, que es una orza corrida, ¿vale? La quilla corrida, ¿vale? Tuvo que ser remolcado por la Salvamar y pagar 1.600 euros por ese remolque. Nosotros, será por la bengala o por lo que fuera que sea, conseguimos llegar con el cuarto de timón que nos dejaron.
Yo no dudo de la historia de ninguno, ¿eh? Y por supuesto de la experiencia de uno y otro. Lo estáis contando y cada uno cuenta, claro, la historia por la experiencia que cada uno ha tenido, por faltaría más. Y te digo una cosa, Sergio, yo entiendo además que el susto ese, vamos, lo vive cada uno y no se lo quita nadie, y cada uno hace lo que puede en ese momento. En fin, que os deseo que reparéis pronto el velero y que no tengáis más encuentros a ser posible, ¿eh? Y en
Muchísimas
cualquier caso,
gracias.
Bueno, sé que se avisa, ¿eh?, por parte de protección, ¿verdad?, civil, se suele avisar de cuando hay avistamientos. Sé que normalmente se avisa también a los barcos en la zona y a los veleros, y que bueno, que esta red de avisos que existe, me consta, pues que funcione para al menos intentar evitar o saber por dónde van estas orcas, que es verdad que en los últimos tiempos pues sí que se están registrando desde luego más interacciones o ataques, o llamémoslo como queramos, de orcas en costas y en mares españoles. Buen viaje o buena travesía cuando podáis. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Solo quiero solo una frase. Nosotros apagamos el motor y hicimos todo lo que se supone que hay que hacer. Pero en el tiempo que tú tienes que arriesgarte, las quitar el motor, electrónica y demás, ya se han llevado el timón. O sea, ya. Lo suyo, creo, bajo nuestra preferencia, es reaccionar como buenamente se pueda.
Gracias, buenas tardes.
A ti, gracias, Pilar. Saludos.
Pues va a haber más polémica con las orcas que con las torrijas, ¿eh?
Bueno. Yo creo que sí. Hay bastante consejo.
Las torrijas podemos preferirlas con vino, sin vino,
sí,
con, en fin, esto y lo otro, con canela o con... Pero, en fin, tampoco es para tanto lío. Bueno, a mí me gustan casi todas, ¿eh?
Sí,
menos las
sí.
que van muy cargaditas. Algunos oyentes es que las cargan de alcohol, tampoco es eso, ¿eh?
Ya, cuidado. Sí, al final te echas la siesta después de tomarte un par de torrijas porque si no, no aguantas. Pero mira, fíjate lo que nos dice también Fernando Ramos en Twitter, en @latardecope. Dice que el truco para que las torrijas estén buenas es dejarlas de un día para otro, no comértelas el mismo día. Así que bueno, yo tengo un tupper en casa que las ha hecho mi madre esta mañana, yo las voy a guardar.
Hombre, vamos a ver, se pueden comer en el día y se pueden comer al día siguiente, que están buenísimas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me gustan de las dos maneras, sí.
Pero que sepas que también hay torrijas clásicas, pero para los más gourmets nos han llegado, por ejemplo, esta receta.
Buenas tardes, gente. Pues yo hago unas torrijas un poco distintas. Lo que hago es poner la leche a hervir con un palo de canela, cáscara de naranja, cáscara de limón y azúcar. Y las hago con pan de molde de tostada. Cuando hierve la leche, lo echo por encima del pan, lo dejo reposar y luego lo que hago es, ese pan, en vez de freírlo, echo azúcar moreno y le hago un caramelo con un soplete. Y está de lujo.
Con un cristal
caramelo
ahí de...
Caramelo con un soplete. Toma ya. O sea, es que eran hasta crujientes.
Tiene que ser rica. Y además que crujan ahí.
Pero esto es una variedad excepcional. Es un toque maestro ya, bueno.
Y tenemos que decir una cosa, Pilar. Como todo en la vida, las torrijas con moderación. Aunque si eres de esos a los que les sienta un poco mal, este oyente tiene un truco.
Buenas tardes, gente. Pues a mí las torrijas me encantan, pero dejé de tomarlas muchos años porque me sientan fatal. Hasta que hace un par de años descubrí las torrijas veganas. Anda. Parece una tontería, pero desde entonces he recuperado el amor por las torrijas porque estas me sientan mejor en el estómago.
Que es un buen bombazo, ¿eh?
Pero ¿cómo son? Pero no me dejéis
que no te deje con la duda, ¿eh?
Claro, ¿cómo son las torrijas veganas? Por favor, querido oyente, vuelve a llamar.
Que nos lo cuente.
O sea, no me dejéis así. Ya he descubierto las torrijas veganas y me sientan de maravilla.
A lo mejor las compra.
Me da igual, aunque las compre. ¿Cómo son? ¿Qué ingredientes llevan? ¿Qué tienen de especial? Yo qué sé.
Pues yo creo que ni huevo ni leche.
¿Qué se hacen? Bueno... Más.
Pues mira, todos tenemos claro que las torrijas pueden ser de muy distinta forma, pero a todos nos gustan de una determinada forma. Mira, escucha.
A mí me gustan las clásicas. Y jugosas, muy jugosas. Nadaban y todo. Pero es que me las comía yo todas y mira, como que va a ser que no. Y ahora las compro, pero vamos, a estas alturas ya me debo de haber comido entre 10 o 15. O sea, queda igual que las haga yo que no.
¡Ay, 10 o 15! Claro,
o
así 15, la media...
por lo menos.
Eso ya no lo entiendo, ¿no? Porque cuando dicen, se comen de media por español en
pues
Semana Santa,
pan, Pilar.
5 torrijas por cabeza. Y yo digo, pues si no he comido ninguna, ya sé dónde están. Se las ha comido esta oyente.
Más tarde, este fin de semana te tienes que poner al día, ¿eh?
Se las ha comido esta oyente, esas torrijas jugosas.
Sí, y además se le llenaba la boca al decirlo, ¿eh?
Absolutamente. Las estaba disfrutando, bueno, como nosotros casi, ¿eh? Bueno, ¿cómo son las tuyas? ¿Cómo las haces? ¿Cuál es tu toque especial, tu toque maestro para hacer las torrijas? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-1506-02. Y fíjate, enseguida nos vamos a conocer cómo es la Semana Santa en Siria.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super...
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa y COPE seguimos estando muy cerca de ti. Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas como un Samsung Galaxy S20 FE 5G por 599 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir en este momento hasta Siria. En Siria hay una comunidad cristiana que ha sufrido, pues como todos los sirios, la tremenda guerra que dura ya 10 años. Es un país que tiene casi 7 millones de desplazados, 5,6 millones de refugiados. Nos vamos a ir hasta una parroquia que está en la zona norte del país, Latakia. Es una zona que da al Mediterráneo, cerca de Idlib, que es la provincia donde ha seguido habiendo presencia de los yihadistas. En esa parroquia hay un buen amigo, el padre Fadi, que lo conocí yo en su momento cuando estuve en Damasco. Ahora lo han trasladado a esa parroquia que está al norte del país. Padre Fadi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, paz y bien.
Paz y bien. ¿Cómo están celebrando ahí la Semana Santa?
Estamos celebrando la Semana Santa hoy, todas las celebraciones, pero con mucha prudencia, porque hay muchos casos de corona. Hay una pandemia grande, muchos enfermos. Estamos haciendo la misa siempre con la máscara, la gente separada, porque hay muchos casos de corona y más también hay falta de medicamento, hay falta de oxígeno.
O sea que la pandemia está golpeando mucho esa zona de Siria.
Mucho, 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 sí. Ahora está por todo, por Damasco, por Alepo, por Latakia, por todo, toda la provincia. Que ahora la temporada más fuerte y hay muchos casos de muertos también. La semana pasada tuve 3 muertos de mi parroquia que murieron de corona.
¿Y cuál es la situación, digamos, después de 10 años de guerra?
La situación es un desastre, peor que antes. Hay falta de luz, falta de benzina, falta de gas, falta de toda cosa. La vida es más cara, más difícil. La gente está muy cansada. últimamente. Hay momentos muy difíciles por la gente. Hay muchos parroquianos que se arrepienten que no se fueron fuera del país antes. Es bien triste para nosotros como sacerdotes aquí ahora, porque nosotros queremos cuidar esta comunidad cristiana. No queremos que ellos se vayan. Pero la vida siempre, día tras día, más difíciles. A causa del embargo, a causa de las sanciones de César, a causa de muchas cosas, que la gente está cansada.
Ya, ¿y cómo hace usted, Padre Fadi? ¿Cómo hace Fadi para sostener la esperanza de esta gente que ha sufrido tanto, Padre Fadi?
Nosotros estamos al lado de nuestra gente. Gracias a las ayudas de fuera, de muchas parroquias, quiero también agradecer a una parroquia de Madrid, Boadía del Monte, Padre Javier, que nos ayuda todos los meses, los frailes de Tierra Santa, la organización Pro Terra Santa, que nos ayuda para mantener nuestra gente. Compartimos canastras de comida todos los meses para nuestros parroquianos. Ayudamos con la medicina, con el aquileo, porque muchos de los refugiados que perdieron la casa viven en apartamentos, pero no de ellos. Ayudamos también de dar dinero para el aquileo de las casas que ellos viven. Todo gracias a estas organizaciones. Padre Fadi, quiero agradecer la ayuda que ayudan nosotros.
El ataque está cerca de la provincia de Idlib. La provincia de Idlib está al norte de Siria. Es una provincia que todavía está controlada por el yihadismo. Es una zona
ISIS,
donde... Sí, por el ISIS.
Acabo de hablar de nuestro fraile que está para allá. Tenemos dos frailes.
En
Idlib. Están en dos pueblos en Idlib,
sí,
ya.
Sí.
Dos pueblos que se llaman Eknaye e Yacoubia.
Sí. ¿Y cómo es la presión del ISIS ahí?
Ahora está tranquila la situación, pero la condición de vida es muy difícil para allá, para la gente. Porque como todos nuestros cristianos que están para allá necesitan pagar los taxes, como se dice, para el
los impuestos.
Gobierno, los impuestos, pagar los impuestos. La semana pasada uno de nuestros parroquianos lo buscaron de matarlo, se quedó herido en su brazo. Porque querían robar su terreno.
Ya.
Matándolo pueden conquistar terreno.
Pero es el impuesto del gobierno o es la guisa, el impuesto del DAS?
No, la guisa.
La guisa. La guisa.
Sí, segundo la ley musulmana.
Ajá.
Guisa. Cada familia, cada persona paga 25.000 de dinero siriano para el gobierno del ISIS, Jabhat al-Nusra.
O sea, ¿ya? Que en esa zona los cristianos están bajo el ISIS, les obligan a pagar el impuesto que se le paga, que según ellos, a los infieles, el famoso impuesto a los infieles. ¿Y ahí han podido celebrar la Semana Santa? ¿Qué le han dicho sus hermanos frailes?
Ellos lo hacen, pero de escondido.
Ajá.
Todo, que no pueden tocar las campanas, no pueden hacer procesiones, todo se hace dentro,
ya.
Todo como clandestinos. Ya.
¿Y hay muchos cristianos que hayan salido de ahí, que se hayan ido hacia su parroquia, hacia la Taquia?
Sí, la mayoría, más de tres cuartos de ellos viven ahora aquí. Solamente que se quedaron son los mayores.
Ya.
Padres ancianos que no podían viajar o pocos jóvenes que cuidan los padres que están para allá. Pero en total son menos de 200 personas.
¿Y cómo hacen para sobrevivir? Bueno, dependen de su ayuda, claro.
Ellos trabajan en la tierra, tienen árboles de olivo. También la iglesia lo ayuda mucho en todo. Los dos frailes que están con ellos todos los meses comparten la ayuda para ellos.
Padre Fadi, pues que sepa que estamos muy pendientes aquí en España de lo que sucede en Siria, que yo y muchos le llevamos a Siria en el corazón, ¿eh? Sabemos lo que está sufriendo su pueblo.
El pueblo
hay que seguir con...
aquí necesita...
¿Sí?
Discúlpame.
Sí.
El pueblo necesita aquí las oraciones de ustedes y también la ayuda. Quiero agradecer a todo el pueblo español de todo el bien que ellos hacen el Viernes Santo, que la colecta del Venerdí Santo,
sí,
por el bien de la Tierra Santa.
Uh-huh.
Quiero agradecer todo porque los frailes de Tierra Santa nos ayuden por mantener estas parroquias y para ayudar a los cristianos, que son una comunidad muy pequeña, que
ya
cada día vuelve menos. Pero es importante que cuidamos esta pequeña comunidad.
Sin
que
duda,
es,
sin duda.
Son los... Sí.
Bueno, pues
gracias
nos quedamos con esa imagen que nos cuenta de que en Idlib, en las parroquias, los franciscanos están celebrando la Semana Santa, pero que lo están haciendo a escondidas, sin poder tocar las campanas, que todavía se cobra el impuesto, el viejo impuesto a los infieles que estableció el ISIS, y que todavía hay ISIS y que todavía hay persecución. Buena Pascua y un fuerte abrazo desde España. A ver si podemos vernos pronto para poder contar estas cosas con más detalle.
Gracias, Fernando.
Padre
Fadi.
Gracias,
muchísimas gracias. Gracias por la radio y para todo.
Un fuerte abrazo.
Paz y bien.
Paz y bien.
Gracias, igualmente. Bye, bye.
Lo acabas de escuchar, hemos estado con Fernando en Siria, también en Tierra Santa, comprobando cómo se celebra, ¿no?, esta Semana Santa tan atípica, tan especial. También hemos estado en las calles de Santiago de Compostela, de León, en Madrid, nos hemos pasado por Roma, por París, por Bruselas, y nos vamos a centrar ahora en Alemania y también en el Reino Unido. La OMS alertaba ayer del repunte de casos de coronavirus en Europa, a la vez que hablaba de esa lentitud inaceptable del ritmo de vacunación, alertaba de las consecuencias de unir estas dos ecuaciones, estas dos cuestiones. Vamos a ver qué sucede precisamente en Alemania, donde las noticias no son muy buenas. Y aquí en España, por ejemplo, ayer teníamos 154 casos de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y estamos con ese miedo, ¿no?, de a ver qué pasa en esta Semana Santa, de si podríamos estar en el inicio de la cuarta ola. La verdad es que las noticias que nos llegan desde Berlín no son precisamente buenas. Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los casos siguen en esos 24.000 contagios más o menos casi de cada día, 200 muertos, una incidencia, bueno, que estáis por encima de 200. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues esos son los datos actuales, como dices, y lo que más preocupa al gobierno es lo que va a pasar en las próximas semanas. La canciller Merkel acaba de decir que las mutaciones nos enfrentan a una nueva pandemia. Los virólogos que asesoran al gobierno alemán están hablando de que llegaremos a 100.000 contagios al día. Si ahora 20.000 nos parecen muchísimos, pues hay que multiplicar.
¿A 100.000? Han dicho que podría llegar.
Esperan que puedan llegar, sí, porque las mutaciones son mucho más contagiosas y mucho más mortíferas, además. Así que, y además la campaña de vacunación hasta ahora ha ido muy lenta. Sí, es verdad.
¿Hay polémica en Alemania por la lentitud de la campaña de vacunación o no?
Hay polémica, hay enfado, hay resignación. Se le critica muchísimo a Merkel por el hecho de haber dejado en manos de la Unión Europea la compra de vacunas. Está claro que no ha ido todo lo bien que debiera y hay muchas voces en Alemania criticando que el gobierno haya puesto en manos de la Unión Europea esa tarea porque creen que Alemania lo habría hecho de forma más eficiente. Hasta ahora apenas un 10% de la población ha recibido, uh-huh, la primera dosis.
¿Y qué restricciones tenéis ahora mismo, Rosalía?
Pues todas, todas. No, naturalmente podemos salir de casa, pero solamente puede abrir el comercio esencial, que son los supermercados, la alimentación y las farmacias. Para el resto de comercios, en los puntos Länder en los que pueden abrir, solo se puede ir con cita previa y con un test negativo, hecho el mismo día. Tenemos derecho a que se nos haga a la semana un test gratuito por persona, con lo cual, si quieres, por ejemplo, ir a comprar un pantalón, pues tienes que pedir cita para que te hagan el test y coincidir con que te den cita en la tienda en el mismo día del test. O sea que, bueno,
es muy complicado comprarse un pantalón en una tienda de Berlín entonces estos días, o cualquier punto de Alemania, por lo que estás contando. No te vayas, Rosalía, porque parece que la otra cara de la moneda, al menos en este momento, estaría en el Reino Unido. Además, ahí con Boris Johnson sacando pecho por ello. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Rosalía.
Con una incidencia que baja, también el número de fallecidos. Hace dos días contábamos que por primera vez en Londres no se había registrado ningún muerto por la pandemia. Hemos visto imágenes de la gente saliendo al sol porque habéis tenido buen tiempo. ¿Cuál es la foto ahora mismo?
La foto es que seguimos teniendo sol, aunque hace un viento muy desagradable, de manera que lo de pasear no pega hoy. Que la semana que viene va a nevar. Pero vaya, estamos disfrutando de esta especie de paréntesis en el que además las cifras acompañan, efectivamente. Hoy en todo el Reino Unido, 52 fallecidos por el COVID. Y eso es una cifra más que alentadora. De contagios, pues imagínate, escuchaba ahora a Rosalía hablar de esos futuribles 100.000. Nosotros hoy hemos tenido, hoy quiero decir en las últimas 24 horas, 3.400 contagios en un país de cerca de 70 millones de habitantes. Así que tenemos que dar la cara de la noticia, que son esos números, y además más del 60% de los adultos vacunados. Son ya más de 35 millones de dosis administradas, pero a cambio, aquí está cerrado todo, pero todo. O sea, menos los colegios, que ahora tampoco, porque ya están
de vacaciones.
Santa.
¿Sí?
No hay nada. Nada, quiero decir, supermercados y farmacias, y justificándolo. O sea que...
Podéis salir a la calle, podéis salir a los parques, podéis salir a pasear, pero nada más. Es que no podéis ir
nada
a...
Más.
No hay nada abierto, ni un pub, ni un restaurante,
ni
una tienda,
ni comercios,
nada,
que no sean los...
¿Y desde cuándo lleváis así?
Necesarios. Pues mira, desde el otoño. Hubo un mini paréntesis en Navidades, pero esto ya es casi la tónica habitual. Desde luego, el sol que ha salido esta semana y desde este lunes que podemos ir a los parques, de verdad era la ventana de oxígeno que hacía falta, porque hasta el 8 de marzo no había ni colegios ni podíamos ver a nadie. Desde el 8 de marzo podíamos ver a una persona, ahora ya a cinco. Entonces,
eso ha influido también precisamente en esa bajada de
a
casos. Pero Rosalía, vosotros también habéis estado con un cierre bastante importante, ¿no? Desde hace tiempo, ¿o no?
Sí, sí, nosotros llevamos así desde noviembre. Lo que ocurre es que, bueno, tres semanas antes de empezar estas vacaciones de Semana Santa, se inició una pequeña desescalada, ¿no? Se permitió esto que os digo de ir al comercio no esencial con cita previa. Y, bueno, en algunos Bundesländer se mantiene, en otros no, dependiendo del nivel de incidencia.
Pues, chicas, ¿qué queréis que os diga? A ti, Paloma, desearos que sigáis en esa línea y, bueno, pues que los casos efectivamente vayan a menos y, por lo tanto, pronto, bueno, pues además el ritmo de vacunación, pues sí, va muy rápido, así que vaya mejorando todavía
creando,
más las cosas.
Sí, claro, se está creando un sentimiento anticontinental que...
No, sí, sí, me
no
imagino
me
que lo están
nada,
utilizando
claro.
Políticamente de todas las maneras posibles, vamos, ese
nacionalismo
ciudadanos, de vacunas,
¿no?
Y los ciudadanos también, ya.
Sí, les ya, sale ya, esa especie de... ¿Lo veis?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí. No, y todo lo contrario, que es lo que contaba Rosalía también, que se le está criticando a Merkel, que si lo hubiera hecho a Alemania. Es un poco triste, sí, esto también que está pasando ahora con este contraste entre algunos países europeos y el Reino Unido. En cualquier caso, Rosalía, lo que deseo en Alemania es que las predicciones esas que me decías y que dicen algunos científicos de los 100.000 casos diarios, desde luego no se lleguen ni de broma, y que se aumente el ritmo de vacunación, que es lo que nos prometen para todos los países europeos, además, en las próximas semanas. Mira, chicas, para terminar con buen buen sabor de boca. ¿No, no echáis de menos las torrijas por allí? Ay, ¿o las hacéis vosotras, Rosalía?
Yo sí.
Yo es que, claro, mis, como en mi casa conocen las de mi madre, pues ponerme a esto es como una tarea misión imposible, ¿no? Eso no, no, no se puede igualar. Algún intento hago, pero poca
¿Algún
cosa.
Intento haces? ¿Y tú, Paloma?
Ah, yo las tengo ahí desde esta mañana empapándose. Sí. Esta tarde las frío y mañana reparto, vamos.
Así
si no,
me gusta.
No es Pascua, sin torrijas no hay Pascua.
Así me gusta, sí señor. Pues Rosalía Sánchez, Berlín, Paloma García Ovejero, Londres, gracias. Cuidaos mucho, ¿eh? Un abrazo enorme.
A ti, Pilar.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, de torrijas llevamos hablando con los oyentes toda la tarde. Álvaro Sáez, ¿qué más dicen?
Pues mira, nos están llegando torrijas de todos los tipos, pero... la torrija no es solo el único postre de Semana Santa. Esta oyente tiene otro postre.
A mí las torrijas me gustan las tradicionales, no las modernas que se hacen hoy en día. Y otro postre que tomamos en mi casa en Semana Santa son las natillas, que las hace mi abuela y la verdad que riquísimas.
¿Eh?
Ah, pero las natillas son tradicionales para ella. Bueno,
en Semana Santa.
Ah, bueno, bien. Sí, me parece. Uh-huh. Bueno, muy ricas. También,
y no nos
sí.
han parado de llegar mensajes, Pilar, durante toda la tarde de los oyentes contándonos cómo le gustan las torrijas, de qué estilo, quién las hace en su familia. Y aquí van unos cuantos.
¿Cómo me gustan las torrijas? Pues torrijadas, o sea, que estén tostadas por ambos lados y por el medio.
Pues a mí las torrijas me gustan las de toda la vida, las de la abuela. Las de ahora están bien, pero pierden un poco la esencia de lo que es la torrija, en mi opinión.
Buenas tardes, gente. Una de las cosas que no me gusta de las torrijas, porque sí, hay una cosa que no me gusta, es que se las coman otro. Me gustan todas. Me pongo, vamos, que lo he dicho, que no me gusta que se las coman otro.
Ay, no me gusta que se las coman, ¿no?
Es lo único que no le gusta de las torrijas. Y sobre todo, que la torrija va mucho más allá, Pilar. La torrija no es solo un postre, sino también es un plan con la familia.
Buenas tardes, gente. Yo soy de las que hacen torrijas todos los años con la misma receta que era la de mi abuela. Este año, por primera vez, mi chiquillo me ha ayudado a hacer las torrijas, aprendiendo la receta de la familia. Y otro año, pues íbamos unos días con mi madre, otros con mi suegra y hacía torrijas en las dos casas. Este año, pues no ha podido ser, ni pudo ser el año pasado, pero las torrijas las he hecho. Y ya, pues, cuando pueda ser el año que viene, pues volveré claro. a hacerle torrijas a la familia.
Y las comeréis otra vez en familia. Las torrijas, qué ricas, toda la tarde. Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Dentro de unos instantes nos vamos ya con la programación especial de COPE de Semana Santa, con la celebración de la Pasión en la Catedral de Santiago de Compostela. Y en fin, ya sabes que tienes también más información en cope.es. Gracias, Álvaro, ¿eh? Hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La comunidad cristiana celebra la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Basílica de San Pedro, solemne vigilia de Pascua. El Sábado Santo por la tarde, más Semana Santa que nunca, en 13.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.